pero sí que es verdad que una de las más claras del Atlético de Madrid es esa que me refería yo. Primera parte, minuto 25-30, línea de fondo, Juliano la pone y la saca Valverde bajo palos. Y otra de las más claras del Real Madrid es precisamente esa, que Mbappé para mí está un poco lento, quizá da un toque de más. Y no sé si no ve a Vini y al final no sé quién aparece para cortar el remate en el área pequeña del brasileño.
De acuerdo, esa primera, también concuerdo con Memo de Mbappé ya con ventaja, que no mide bien su centro y permite que alcance el futbolista colchonero el cruce antes de que llegue Vinicius. Sí parecía ser una clara de gol, donde esa ventaja de 3-1 sí pudo haber definido mucho más este encuentro. La realidad es que no fue el mejor partido del delantero francés. Vamos a cambiar nosotros de compromiso para platicar rápidamente de otro duelo entre el Borussia Dortmund y el Lille.
Jonas Bakhtiyan, Nilfelsi, Adeyemi! Med bra er Borussia Dortmund i front. Superstjernen i smø, Karim Adeyemi, giver svartgæld fordelen.
El Borussia Dortmund, que en casa ha empatado 1-1 y me parece una oportunidad desperdiciada, porque en el primer tiempo tenían buenas sensaciones con balón sobre todo, y en la segunda parte dejaron todo escapar, le cedieron total iniciativa al cuadro francés y el propio equipo de Lille aprovechó esta situación y no volvió a ceder oportunidades al Borussia Dortmund, e incluso a la contra Haraldsson marca el 1-1, que me parece un resultado muy favorable para el Lille francés. La primera anotación, por cierto, de Karim Adeyemi también es un golazo. Decía al principio del programa, para hacerme enojar, Eduardo Zurita, que el mejor gol del día era el de Julián Álvarez. Gran gol. Yo me quedo yo me quedo con el de Karim Adeyemi. Tengo que decirlo. Es que a final de cuentas, ¿cómo la prende el seleccionado alemán después de un rechace? Va con bastante altura ese balón, le pega de tres dedos y deja raso ese balón. Una definición tremenda por parte de Adeyemi. Aún así, se queda muy corto de las expectativas el Dortmund, sobre todo, ya lo menciono, en esa segunda parte. Y creo que por eso podemos decretar que no fue un partido positivo por parte de los de Niko Kovac. Además, estando en el Westfalenstadion, donde suelen hacerse fuertes, no consiguen una ventaja y ahora tendrán que viajar la siguiente semana a Lille para intentar realizar un mejor partido y conseguir así el pase a los cuartos de final. Veremos, parece que al menos en el escenario global de estos octavos de final no es el partido más atractivo, pero al menos sigue bastante abierta esa serie de cara a la vuelta de los octavos de final. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos en Catenacho W, porque todavía tenemos que platicar de más duelos de la Champions League.
El triunfo debe ser también la consecuencia de una superioridad moral, no solamente futbolística.
Dybala can't get there, Cuadrado can.
Si en el triunfo no están implícitos los recursos.
And here's Dybala who puts that in to complete the hat-trick.
Si los recursos nos dan igual, estaríamos dándole a la sociedad un mensaje terrible.
Somos la resistencia. Catenacho W, la casa del fútbol internacional.
Estamos de regreso en Catenacho W, la casa del fútbol internacional. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos platicando de la jornada de la UEFA Champions League, porque han iniciado los octavos de final de la competencia con una victoria del Real Madrid 2-1 sobre el Atlético de Madrid y un empate del Dortmund 1-1 ante Lille. Ya platicamos de esos juegos y tenemos que profundizar en los otros dos. Los saluda con mucho gusto su servidor Eugenio Tameso y Confue en la producción, Paco Sordo en los controles, acompañado por Eduardo Zurita, Memo Navarro, Óscar Mendoza, Beto González e Iñaki María. Tenemos casa llena y no me equivoqué en los nombres, entonces me congratulo a mí mismo por esa situación. Nosotros seguimos adelante entonces con más análisis de esta jornada de la Champions League.
Dar la pelota hacia el segundo palo. ¡Uy! La baja. ¡Uy! ¡Esto puede ser penal! Oh. ¡Esto va a ser penal! ¡No lo puedo creer! ¡Qué error de Solís! Asensio, frente a Miolé. Se perfila la zurda. ¡El disparo! ¡Para adentro! ¡Gol de Aston Villa! ¡Gol de Marco Asensio! 1-3. ¡Silencian al estadio Jean Breidel! Ha sido una seguidilla de pesadilla para el Brujas y sonríe el equipo villano.
Escuchábamos ese 3-1 definitivo por parte de Marco Asensio, que ha caído de pie en Birmingham. Ya tiene 5 anotaciones con el conjunto villano desde que llegó en este mercado de transferencias invernal. Lo está haciendo bien entonces el español en Birmingham, ahora venciendo 3-1 el Aston Villa al Club Brugge. Memo Navarro, que es un partido importante en el resultado por parte de los de Unai Emery. Me parece que en el trámite a veces dejaban ciertas dudas, o parecía que iba a ser un resultado más parejo hacia el final, pero este 3-1 es prácticamente oro molido para ellos.
En realidad es un resultado engañoso. Se va 1-0 al frente Aston Villa temprano con el gol de Leon Bailey. De hecho, Unai Emery plantea un frente ofensivo muy vertical con Rashford, con el propio Bailey, con Watkins, con Morgan Rodgers. Parecía que buscaban estos espacios, pero después de esa anotación no encontraron esas ventajas, esos espacios. Lo empató el Brujas y el propio equipo belga tuvo varias ocasiones, pero de verdad claras, sobre todo dos. Una que por ahí alcanza a desviar Tyrone Mings y otra por la izquierda, creo que de Tsolis, después de una pared y un pase filtrado. Y entra Asensio, entra Matty Cash. Cambia un poquito el Aston Villa, no demasiado, porque aún así el Brujas tiene el dominio y tiene estas chances claras, pero se dispara en el pie el Brujas totalmente. Primero con el autogol de Meschel, por ahí del minuto 70-80, y después se encuentra también con un penal el Aston Villa, uh-huh, por ahí una falta a Matty Cash, que había sido quien mandaba ese centro también para el autogol, y luego el penal lo convierte Marco Asensio, pero así fue, en los últimos minutos encontró esos dos goles el cuadro villano, y con eso tendrá una ventaja que, quiero pensar, en Villa Park podrán gestionar de manera cómoda, y sobre todo con un Unai Emery que creo que se puede adaptar también a ese plan de partido, y con los elementos que tiene tan verticales que ya comentábamos, pues podría sentenciar la eliminatoria. Creo que sobrevivió a este partido de ida y ya lo manejará de mejor forma en la vuelta.
Y que Oscar Mendoza, ya lo mencionaba Memo, Brandon Meschel villano por ese autogol, pero también es quien comete el penal incluso que acaba cobrando Marco Asensio, es decir, el gran villano de este encuentro, lamentablemente, que sin él no se entendería este resultado.
Claro, es que el final del partido me parece muy cruel para el Bruges, porque además, lo que comentaban, es un equipo que atacó y generó bastantes ocasiones, incluso a las que mencionaba Memo. Yo sumo una del Dibu Martínez en la primera mitad, uh-huh, que también es importante, son muchas ocasiones, y no solamente es por lo que hizo en ataque, también yo creo que defendió con bastante coherencia el conjunto belga, porque al momento de defender era más un 4-1-4-1, en donde tanto Van Aken como Yashari iban sobre los dos pivotes del Villa, y ya el mediocentro, que era Onyedika, quedaba pendiente del mediapunta de Morgan Rodgers, es decir, una estructura que permitía incomodar mucho a los de Birmingham, que también, hay que decirlo, cuando tienen que llevar más la iniciativa, digamos, en ataque posicional, suelen ser un equipo que le cuesta más, sus posesiones son muy espesas, y realmente yo no noté un Aston Villa lúcido. Para mí, el resultado es bastante premio para ellos, uh-huh, pero todo es por eso, por los errores y las fallas del cuadro local.
Beto González, ¿hay algún rayo de esperanza para el Club Brugge de hacer algo en Birmingham, o damos esto como un partido prácticamente sentenciado ya con este marcador?
Bueno, la ventaja es que se lleva un gol de renta por ahí el Brugge, ¿no? Uh-huh. Pero sí lo veo difícil porque, a ver, creo que el Aston Villa ya juntó suficiente calidad para castigar un poco un partido entrando de cambio. Hay perfiles bien mezclados otra vez, y creo que también estaba muy claro que hoy Unai Emery justamente buscó guardar un poquito a algunos de ellos, ¿no? Al propio Asensio, al propio Ramsey también. Se viene encontrando ahí algo más de estabilidad también con su rotación. Y la verdad es que sí, o sea, no es un partido cómodo para el Aston Villa, pero también es un partido que resuelve mucho a punta de calidad, ¿no? O sea, el Bruce llegó poco más, creo que estuvo más estable con balón, y en general nos mostró de nuevo todo eso que lo hizo eliminar al Atalanta, ¿no? Sobre todo con ese medio campo que juega muy juntito, que además puede salir con buenos extremos como Talbi y como Cholis, así que podrían dar batalla en Birmingham, pero no creo que por calidad individual puedan realmente darle vuelta a la eliminatoria.
De acuerdo totalmente. Iñaki María, parece que hemos escuchado más virtudes de Club Bruges de este partido. ¿Hay algo del otro lado de los ganadores del Aston Villa que te haya gustado o de plano fue un mal partido por parte de los de Unai Emery?
A ver, yo no diría que es un mal partido del Aston Villa porque creo que han hecho su partido. El planteamiento me parecía bastante coherente, pero me ha gustado más el Brujas también. Creo que hemos visto al equipo de Unai Emery pues también una versión bastante de mínimos, defendiendo en un bloque zonal, bloque medio, sin arriesgar ni con ni sin balón. Y en el Brujas hemos visto lo contrario, una defensa con marcajes uno para uno, tampoco muy agresivo ni muy alta esa presión, pero bueno, querer tener intenciones de robar con más agresividad bien entendida y luego con mucha mayor intención con pelota. Sobre todo hay una estadística que daba Axel Torres en la retransmisión aquí de España que me parece bastante ilustrativa. Minuto 85 por ahí, el Brujas tenía menos posesión, pero tenía más de 100 pases completados que el Aston Villa, porque mientras el equipo inglés se dedicaba a amasar balón, bajar el ritmo, le metían mucha más mordiente los belgas. Ahí creo que Yashari ha vuelto a estar francamente bien, y contra el Atalanta ya me pareció que el centrocampista suizo fue uno de los destacados. No le quema la pelota, tiene esa conducción vertical que nos gusta, tiene esos giros elásticos quedándosela, pero es que luego además tiene criterio para mover al equipo a su ritmo, cuando acelerar, cuando pausar un poquito más. Y sin balón también trabaja mucho, quizá algo impetuoso en alguna acción, alguna que va al suelo de más, pero me gusta muchísimo lo que estoy viendo en esta Champions a Yashari. Luego Van Aken y Jutglà creo que han estado bien también como punta y media punta, pero no han aparecido en exceso por aquello de que el Villa maneja muy bien el espacio entre líneas, y creo que le ha salido bien a Unai los cambios, ese cuádruple cambio con la amenaza de Asensio en la frontal. Pero bueno, en realidad creo que han sido muchos detalles que le han caído del lado a Aston Villa, con un penalti muy tonto de Cholis, que había tenido poco antes un remate franco. Y bueno, pues luego con ese gol en propia meta de Mejer, en una acción que tampoco parecía entrañar excesivo peligro.
De acuerdo, fueron esos errores los que acabaron decretando este 3-1 en contra para el Club Bruges, ventaja para el Aston Villa de cara a la vuelta de estos octavos de final a disputarse justamente en Birmingham. Vamos a cambiar de compromiso para platicar del otro equipo inglés que tuvo actividad el día de hoy.
Skal tælle sejre, ja, så har de to sejre ud af deres seneste 8. Opgør her, hvor Ranieri gør det. Om ikke færdigt, så tæt på. Martin Ødegaard med.
Eduardo Zurita, me parece que hay poco que recriminarle el día de hoy al Arsenal. Este 7-1 es el resultado más definitivo que hemos tenido el día de hoy. Y parece sentenciada esta serie prácticamente, ¿no?
Sí, hablaban de que todo le había caído de cara un poco al Aston Villa. Bueno, al Arsenal también no se puede quejar en cuanto a la suerte. Es cierto que salen al partido como tienen que salir, con la intensidad necesaria, incluso diría con el plan necesario para dañar a un PSV que sabremos que siempre se abre mucho, que tiene problemas a la espalda de los laterales, que tiene problemas para cerrar líneas entre línea defensiva y línea de medio campo. Pero también, a ver, las que tenían que entrar, las que cada una que tenía el Arsenal, entraban. Y eso le puso el partido muy de cara. Y fue todo lo contrario para el PSV. El PSV al final terminó creando ocasiones. Yo todavía hasta el 3-1 sentía que el PSV se podía sumar en cualquier momento. Ya sea un cabezazo de De Jong, una jugada de las que ya todos conocemos de Perisic. No es partido perfecto del Arsenal, pero el PSV también es muy endeble defensivamente, ¿no? Al final, cuando todavía se podía sumar, ya decía yo, hace 3-2, cometen un error regresando del vestidor, que es el 4-1 de parte de Odegaard, y a partir de ahí creo que ya toma este partido la pinta de goleada que todos conocemos, ¿no? De el equipo desanimado, otro que necesitaba justamente un partido así, me refiero al Arsenal, donde todos los jugadores pudieran sumar confianza y seguían yendo para adelante, seguían intentando aumentar el marcador. Entonces, mala suerte para el PSV, pero también explica mucho de lo que, o más bien podía ser algo que podíamos esperar durante toda la temporada. No le había pasado, pero siempre estaba latente la posibilidad, y lamentablemente el día
menos indicado, fue el que terminó por desajustarse totalmente cuando le entraron las que tenían que entrar.
Y Memo Navarro, hay un dato que estoy revisando ahorita que me sorprende bastante. Y con el perdón de Iñaki María, voy a referirme a los expected goals de este partido, donde realmente...
Terreno pantanoso, ¿eh?
Bueno, sí, es que, a ver, tal vez es punto a favor esto para Iñaki, porque es un dato en donde no hay mucha diferencia realmente entre Arsenal y PSV. 1.97 son los expected goals para el Arsenal en este partido, bajo sí. Para un marcador de 7 tantos, y 1.38 para el PSV, es decir... Mucha contundencia del Arsenal el día de hoy.
Sí, es que fue un partido raro. Ya lo explicaba bien Zurita y agrego algo que tal vez sea ligeramente más ilustrativo. Antes del 1-0 del Arsenal, se come un abajo del arco, me parece por ahí Saibari. Y luego De Jong se pierde un cabezazo también solo para el 2-2. Y a Luis Skelly lo saca Mikel Arteta porque le perdonan la tarjeta roja cuando el partido estaba parejo. Es decir, el Arsenal se complicó en la primera mitad. Ya después, el segundo tiempo fue muy sencillo. Y el PSV también cometió unos errores atrás terribles para generar, ojo, la victoria como visitante más amplia en toda la historia de la Champions League en fase de eliminación directa.
Un dato tremendo, Oscar Mendoza, podemos ver ya prácticamente en los cuartos de final al Arsenal. ¿Cuál es el tope de este equipo, no? Sabemos que depende mucho de los cruces más adelante que, bueno, el Arsenal tendríamos que revisar exactamente. Si no me equivoco, se enfrenta Real Madrid o Atlético de Madrid.
Sí, sí, sí.
Exactamente. Sí. ¿Cuál es el tope entonces de este Arsenal en la competencia? Dependiendo de a quién se enfrente, evidentemente, ¿crees que puedan llegar lejos?
Bueno, para mí ya sea Real Madrid o Atlético, el Arsenal no va a ser favorito en cuartos de final, en mi opinión. Sobre todo porque es que a mí me cuesta mucho ver a este equipo llegando lejos con todas las bajas que ha tenido, con la irregularidad y también tomando en cuenta que en Premier pues sigue en esa pelea por el título, entre comillas, porque la distancia con el Liverpool ya es importante, pero al menos hoy se lleva ya una ventaja muy cómoda que también es patrocinada por el caos defensivo del equipo de Peter Bosz, que ya lo comentaban, y para mí el fiel reflejo del partido es el gol de Mikel Merino, que es un auténtico desastre dentro del área del cuadro de Eindhoven. Nadie puede rechazar el balón y ahí el exjugador de la Real Sociedad define, por cierto, otra vez jugando en punta ante las ausencias de Havertz y de Gabriel Jesús. Uh-huh. Y más allá de lo que ya hemos comentado de Declan Rice, de Odegaard, por ejemplo, yo también le doy mucho valor a lo que hace Ethan Nwaneri. Para mí está dando un paso al frente ante la ausencia de Bukayo Saka, y es un futbolista que a mí me gusta porque además pues tiene esa alma de centrocampista, ¿no? Que no solamente puede estar en banda, sino que también cuando está por dentro es un jugador que puede generar cosas. Yo lo rescato, y bueno, ya saben que también tenemos que dar esa pincelada de los mexicanos en Europa, porque estuvo Richard Ledesma en este compromiso, sí, sí. Lateral derecho titular del PSV, pero para mí no dio buen partido, incluso salió reemplazado por Karsdorp. Y el tema aquí es que son al menos 3 goles, si no me equivoco, del Arsenal, que entran por ese costado, que no son necesariamente su culpa, pero que también yo tengo esa sensación de que pudo haber hecho algo más, que pudo manejar mejor los duelos con Trossard, por ejemplo, pero bueno, sí, no fue buen partido para el México-americano.
Y ojo, nada, rapidísimo, Saka y Martinelli estarían ya listos para cuartos de final, a ver cómo regresan, porque su ausencia ha sido larga, sobre todo la del inglés, pero se reforzaría el Arsenal ya en cuartos, y si se van despidiendo de la lucha por el título en Premier, creo que pueden apretar en Champions.
De acuerdo, totalmente. Entonces el Arsenal ya lo podemos dar prácticamente como cuarto finalista de esta edición de la Champions, después de ese 7-1. Tal vez, Beto González, los partidos de hoy quedaron un poquito a deber sin ser tan emocionantes, pero el día de mañana tenemos varios partidazos, Beto. Feyenoord ante Inter puede ser interesante en el primer turno, después Bayern München contra Leverkusen, que se ha vuelto casi un clásico moderno en el fútbol alemán. El Benfica en casa recibe al Barcelona, puede ser también un duelo atractivo, y el PSG contra Liverpool, que a priori pinta para partidazo, Beto. ¿Cuál te llama más la atención de estos cuatro?
No, todos son buenísimos, pero a ver, yo creo que me voy a ir con ese... Uy, a ver, voy a tomar el París-Liverpool porque es un duelo de inercias muy positivas, ¿no? El Liverpool también es cierto que ha mostrado algunas costuritas más en estas últimas semanas, que le ha costado trabajo incluso sacar los tres puntos como lo venía haciendo también con cierta soltura, y el París no pierde desde noviembre. O sea, a mí me parece que si hay un momento en la era Luis Enrique donde el propio Lucho ha encontrado cierta fórmula, cierta llave que al París le permite estar estable, es ahora, ¿no? Uh-huh. También es cierto que es un equipo muy mejorable, es un equipo que tiene todavía mucho techo por crecer, porque también el plantel es muy joven, pero es que está encajando muy pocos goles y además está marcando bastante. Entonces, yo sí creo que es un partido bien complejo, porque vamos a ver presiones altas. Creo que también habrá tramos donde viva replegado uno de los dos equipos, va a haber intercambio de golpes. O sea, se va a jugar a todo realmente, porque los dos equipos están capacitados para hacerlo. Así que, sobre todo, también diría eso a nivel colectivo y a nivel individual, creo que también va a ser una buena llamada de atención lo que pase en esa banda derecha de Liverpool, ¿no? Uh-huh. Porque Trent ha sufrido contra muchos extremos esta temporada, no solo esta, también la pasada. Ahí va a jugar Kvaratskhelia, si todo sale como se está esperando. Hay que ver qué plan saca Luis Enrique, pero ahí es donde puede estar también la eliminatoria, ¿no? ¿Qué tanto y cómo se ataque esa espalda de Trent?
De acuerdo, y Barcola vive un momentazo, Dembélé lo mismo, el medio campo es tremendo. Yo lo he dicho en diferentes espacios aquí de la cadena W, entonces espero no quedar con la cara pintada de payaso, pero para mí el PSG le puede generar mucho, mucho riesgo al mejor clasificado de esta Champions League, que es justamente el Liverpool. Va a ser un partidazo el día de mañana.
Yo digo que pasa al PSG, ¿eh? No sí, sé sí. Si alguien me lo compra, pero tengo esa pedrada.
Veremos si sucede. A ver, yo lo veo similar, Iñaki. Despedimos así, despedimos así esta edición de Catenacho W. Muchas gracias por acompañarnos. Quédense, que ya viene el fútbol femenil de la Liga MX. Muchas gracias y nos escuchamos mañana.
Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y el cerebro, pero el fútbol ha suprimido esto. De modo que se trata, fascinantemente, de un ejercicio que nos devuelve en el tiempo a lo que fuimos en el origen, pero también, una vez que nos aficionamos a este juego, nos regresa a la infancia, al niño que fuimos.
Gracias por sintonizar Catenacho W.
Entonces el fútbol es, en ese sentido, una maquinaria para regresar en el tiempo en un doble sentido.
Por W Deportes, la frecuencia del fútbol internacional.